¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un sueño hecho realidad. Has trabajado muchísimo para lograr estos objetivos y hoy en París lo logras a tu corta edad, ¿no?
Sí, la verdad es que sí lo venía trabajando desde hace mucho y siempre pues se tiene eso en la cabeza, ¿no? Los sueños, las metas, y se van cumpliendo las metas poco a poco hasta llegar al sueño.
Esta no solo es la primera medalla de México, también es la primera medalla de América Latina.
No, y no solo eso, también es la primera medalla del tiro con arco femenil en Juegos Olímpicos en equipos. La verdad, mucha felicidad, orgullo por el equipo, mis compañeras, y a todo el trabajo que hicimos para poder lograr esto.
La verdad es que es un honor que estén aquí, es un honor yo estar aquí, ser yo la que está representando a mi país junto con mis compañeras Ángela y Alejandra. De verdad es un gran honor y no tengo muchas palabras de verdad más que un gracias a todo México. Esto es por, para y de ustedes, entonces no nada más es mía, creo que tiene un pedacito de la Torre Eiffel y un pedacito de todos en ella.
¿Qué le dice a tu mamá que está aquí y a tu papá? Aquí están los dos.
No tengo la verdad muchas palabras que decirles, pero sí les puedo expresar de la mejor manera que esto es suyo, esto no es mío, que esto lo hicieron los dos y con una ayudadita de mí desde que tenía 15, y no lo hice por mí nada más, lo hice totalmente y para ustedes.
Primera medalla para México en los Juegos Olímpicos, la triple A, en tiro con arco, Ale, Ana y Ángela. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Heriberto, qué gusto saludarte. Héctor, aquí estamos, mucho contenido olímpico. Aprovecho este saludo para comentarles algo de la actualidad de la NFL, porque este jueves comienza la pretemporada. El juego del Salón de la Fama, estarán poniendo en marcha la pretemporada en Canton, Ohio. Y bueno, los equipos todos están ya en sus campamentos de pretemporada. Dos noticias importantes. Tua Tagovailoa llegó a un acuerdo a largo plazo. Va a ganar $212 millones con el equipo de los Delfines de Miami. Después de que por primera vez en su carrera logró una temporada sin estar lesionado, 100% sano. Y Jordan Love también ganó una extensión de contrato, el quarterback del equipo de Green Bay. Este me llama la atención porque jugó bien los últimos 8 partidos de temporada regular y eso le valió 4 años, $220 millones. Así está evaluada la posición de quarterback en la NFL, Heriberto. Y supongo que estarás de fiesta porque ya también empieza la pretemporada.
Sí, cómo no, Ciro, desde luego.
Que te encanta.
En cuanto a lo de la jornada del día de hoy para México en París, ahí sí no estamos de fiesta porque ha sido una mala jornada para México en París. Robert Dante Siboldi da su versión muy larga y detallada de su salida de los Tigres. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Qué bueno que Robert se atrevió a hacerlo. Son casi 4 páginas de un comunicado largo, extenso, que explica todo con detalle cómo fue toda esta operación en la que lo sacaron del equipo. Y los llama siniestros, los llama hipócritas a los Mauricios, y lo dice con todos sus nombres, con todas sus letras, a Mauricio Culebro y a Mauricio Doener. Aquí yo donde creo que la Liga MX tiene que abrir un expediente,
sí, de acuerdo,
y llamar a las partes para hacer una sanción, tiene que haber para alguien, Beto, porque dañarle la carrera a alguien como a Siboldi, manchando su carrera de esta manera como lo hicieron, diciendo que había vendido prácticamente un partido contra Monterrey, eso es gravísimo, gravísimo para cualquiera, le daña la carrera. Y también lo que Siboldi responde ahora, que lo único que buscaba era que Tigres hiciera una declaración pública donde lo exculpara él de cualquier responsabilidad. No lo hicieron y entonces vino el comunicado de Siboldi.
Correcto, los directivos de los Tigres callaron por conveniencia, tienen falta de profesionalismo, de empatía, de calidad humana y falta también de capacidad de gestión. La hipocresía que los mueve es inaudita, es una historia inventada. Siniestros personajes llama Siboldi a los directivos. Algunos periodistas se prestaron al circo mediático sin verificar la veracidad de la historia, dice también Siboldi en este largo comunicado. Vamos a hablar con Eduardo Magaña, que fuera entrenador y tutor de las arqueras mexicanas que han ganado el bronce en los Juegos Olímpicos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Eduardo Magaña está en la línea telefónica, un hombre muy importante en la historia de las arqueras mexicanas que han ganado el bronce en los Juegos Olímpicos. Eduardo, te saludamos. Héctor Huerta, Ciro Procuna y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación.
Eduardo, ¿cómo se dio tu descubrimiento de las arqueras coahuilenses Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz?
Bueno, te platico un poquito cómo fue la historia con estas muchachas. A mí me invita a trabajar aquí al estado de Coahuila este licenciado Javier Díaz, que es actualmente alcalde electo del municipio de Saltillo. En el 2014 empiezo a trabajar en la escuelita de tiro con arco de aquí del estado. Ahí me toca conocer a Ana Paula, que era un talento en otra modalidad del arco, que es el arco compuesto, no era el arco olímpico en un inicio. Y al detectarle los talentos, me ponen en un proyecto como para desarrollar a la muchacha en el talento que tenía hasta donde pudiera alcanzarse, ¿no? Ella ya para el 2016 estuvo intentando foguearse con la selección nacional, dando muy buenos resultados, haciendo muy buenas marcas. Y de ahí entonces pues digo, ha tenido los resultados hasta ahora en selección nacionales, centroamericanos, mundiales. Con Ángela Ruiz fue un poquito diferente porque ella estuvo en un proceso más complejo, donde ya teníamos una estructura más grande, donde ya había procesos más definidos para el tiro con arco del estado, y ella viene de una escuelita de iniciación que empezamos a fomentar aquí, lo cual pues nos dejó un gran resultado, ¿no? Con Ana Paula tuve 10 años trabajando, con Ángela fueron prácticamente 3 años. Entonces, pues eso es reflejo de que los procesos los hemos estado mejorando año con año para tener estos resultados.
Eduardo, gusto en saludarte, Ciro Procuna, y quiero entender que estuviste muy atento a la competencia que tuvo el equipo mexicano que ganó la medalla de bronce. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que más te sorprendió de la tripleta mexicana este domingo?
Buenas tardes, Ciro. Sí, mira, sí, claro que estuvimos al pendiente. Aquí estuvimos viendo las transmisiones con toda la emoción y un poquito de ¿cómo se dice?, de nervios por ver cada disparo, ¿no? Mira, la proyección, al menos en el resultado del equipo femenil, se veía con un resultado, ¿no? Digo, más que tener la intención de decir todos esperaban un buen resultado, como a todos los atletas de México que están ahorita en París, pues se le veía un potencial para estar entre los primeros 4 lugares. ¿Cuál pudiera haber sido el desempeño que hubiera cambiado un lugar arriba, un lugar abajo? Pues bueno, fueron las circunstancias ya del evento en sí. Pero sí había una proyección de que el trabajo que se estaba haciendo, tanto como Miguel Flores, que tiene Alejandra Valencia, que ya saben el nivel que tiene muy bueno de finalista y medallista internacional, junto con el desarrollo que se ha venido dando con Ana Paula Vázquez, Ángela, que viene empujando muy fuerte a pesar de su corta edad en selección desde el año pasado, que fueron campeones panamericanos. Sí, la de resultados sí se veía venir muy bueno, pero ya tener un color en las medallas pues fue algo que se les dio en ese momento y en esa situación.
Hola Eduardo, te saluda Héctor Huerta. Oye Eduardo, y en el caso de las dos chicas que tienen edad suficiente como para pensar que van a ir a más Juegos Olímpicos, ¿hasta dónde pueden llegar, por tomando en cuenta que Corea del Sur es una superpotencia en tiro con arco y que China ya vimos que trae un avance importantísimo y está pegadito ahí a Corea? Y para México, pues, ¿es la aspiración al tercer lugar o crees que podemos crecer en algún momento en otra medalla de otro color?
Bueno, la pregunta es un poquito compleja, vamos a explicarla de esta manera. En México, practicantes de tiro con arco en todo el país, estamos hablando de entre 5 y 10 mil, y son uh-huh. números muy altos, teniendo en cuenta un número de habitantes que tenemos. Realmente el tiro con arco no es un deporte que se fomente en todos lados, en todos los estados,
claro,
en todos
los municipios.
Entonces, hablando a comparación de otros países como China y Corea específicamente, con la cantidad de gente que tienen o la cantidad de gente que se trabaja en ese deporte, pues estamos teniendo relativamente una proyección más fuerte al tener tal vez menos de deportistas, pero una mayor calidad. Yo creo que eso va a depender de cómo ahora las instituciones, los dirigentes realmente ven el resultado y desean ver un desarrollo en este deporte para tener el nivel, pero de desarrollo en nuestro país, o sea, una estructura mucho mejor de generar atletas de nivel alto desde edades tempranas, pero digo, eso ya es un tema más complejo. Pero como yo veo con estos muchachos que ya están enfocadas en este deporte, digo, tienen mucho vida personal, pero tienen la dedicación del deporte al 100% y tienen muchos sueños y aspiraciones, digo, y para su edad tienen una carrera, un futuro por delante de unos 2-3 Juegos Olímpicos, o lo que su mente o sus planes le permita, ¿no? En la cuestión de objetivos, digo, ya probaron lo que es una medalla olímpica, es por equipos, tal vez todavía no es su sueño personal que sería una medalla individual, ¿no? Pero al menos ya tener un poquito, una cercanía con ese logro, yo creo que les va a abrir un poco más el panorama de que hay capacidades, tenemos el tiempo de volver a empezar los procesos, prepararse mejor para los siguientes juegos y tal vez aspirar a más mejores resultados, perdón.
Estamos hablando con Eduardo Magaña, forjador y entrenador de las arqueras Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, que han ganado el bronce en tiro con arco por equipos femenil en los Juegos Olímpicos de París. Eduardo, recordando las lágrimas de Alejandra Valencia la semana pasada, cuando se rezagó en el primer día de competencias, quisiera preguntarte cómo explicarías esa forma de recuperarse por parte de las arqueras mexicanas hasta ganar el bronce el fin de semana.
Y comentándolo tal vez con medio equivocarme, yo creo que la emoción de Alejandra fue tal vez de sentir que pudo haber dado muchos puntos más o algunos sí. puntos más de manera personal, lo cual le hubiera aportado a ella una mejor ubicación en la tabla o inclusive al equipo, pero yo creo que también fue de alegría y de confianza porque un tercer lugar en la posición estratégica para las rondas por equipos fue lo que les pudo haber dado un plus, ¿no?, en el proceso de eliminatorias. Clasificarse en cuarto lugar tal vez hubiera tocado una final adelantado con una Corea, igual es el octavo, o sea, por cuestión estratégica yo creo que fue un lugar muy privilegiado que les dio una muy buena oportunidad. Yo creo que más que hubiera sido como sentirse rezagada en lo personal, yo creo que también tuvo mucha emoción de que se ubicaron muy bien por equipos y eso les abría más oportunidades de lo que ya estaba pronosticado de realizar o concretar ese resultado que tuvieron ayer.
Eduardo, tú trabajaste con ella, pero no estabas incluido para los Juegos Olímpicos para viajar.
Yo estuve trabajando con Ana Paula y con Ángela en todo lo que fue la preparación para el proceso selectivo nacional. México tiene la estructura de que está el equipo nacional y cada estado pues tiene sus atletas que son los que forman, ¿no? Nosotros al tener el atleta clasificado para un proceso nacional, pues simplemente la concentración se va a la Ciudad de México, donde ya está designado un head coach y es el que se encarga de liderar al equipo. Entonces mi labor como tal pues es formar, cortar, desarrollar ese talento para que el momento de que alcance un nivel se va con el entrenador nacional, el cual los dirige y es el que se encarga ya de dar el resto, ¿no? Lo que les falta para concretar esos resultados. Ya es el plus que tienen ellos ahí.
Okay. Sí. Eduardo, ¿para ti el bronce estaba en lo presupuestado o esperabas que pudiera haber sido plata o el oro?
Mira, yo como vi el desarrollo de la competencia, tal vez sí hubo una situación, hubo momentos complicados con China que, digo, fortuita o desafortunadamente se dieron, pero yo creo que eso, lo único que me deja el partido con China en la semifinal, que es poco el trabajo que nos falta, digo, mantenerlos lo que más falta, pero es poco el trabajo que nos falta para estar un poquito más arriba del nivel y poder aspirar a unas finales todavía más fuertes. Presupuestado, así como que yo dijera, ¿van a ganar una medalla? No, te voy a ser honesto, ¿no? En Juegos Olímpicos yo he participado en unos y eso es algo que puedes tenerlo muy en la mente, pero no te concreta, no te define nada, pues que te vaya bien. Los nervios te pueden jugar muy mal, una mala pasada en un momento que no te esperas y de repente te das cuenta que ya estás eliminado. Entonces, el que haya llegado a la final para mí sí fue una gran sorpresa a las semifinales. La medalla para mí fue una sorpresa tremenda, pero yo creo que sí por dentro tenía la idea y la conciencia de que lo que se llevaron de lo trabajado aquí en casa, se llevaban el nivel para estar entre las primeras cuatro y si no hasta en una final entre plata y oro.
Eduardo, nos tenemos que ir a pausa. En un minuto, veo en una nota que te hicieron nuestros colegas de ESPN.com que a Ana Paula Vázquez la sacaste del Tochito Bandera para entonces ponerla a lanzar flechas. ¿Cómo fue? ¿Qué posición jugaba? ¿Qué detectaste en el Tochito Bandera que pudo aplicar en tiro con arco? No sé, me suena raro.
Fíjate, ahí la historia más resumida es que ella practicaba el Tochito porque sus hermanos también practicaban el deporte, era como que algo que tienen muy arraigado, les gusta mucho el fútbol americano en la familia. Yo no la detecté como tal porque yo estaba en otro municipio aquí en Coahuila que se llama Monclova. Me mueven a Saltillo porque el entrenador Jorge Chapoy, un compañero mío, detectó a esta chica como talento. El papá practicaba tiro con arco de hobby, como cacería, como recreativo. La invita a practicar y empieza en el arco compuesto, como te comentaba. Entonces, en el arco compuesto es donde se le detecta mucha facilidad, que es muy moldeable, que se le detectaba el talento, sí. Y de hecho en su primer año de infantil desarrolló mucho y logró algunas medallas. Y ahí fue donde le implantaron el sueño de que, oye, tú podrías practicar el de curvo, es más complicado, pero ¿por qué no lo pruebas? Tenemos un buen entrenador, este Balomani, trabajo con él. Y el papá y Jorge deciden que entrene conmigo. Sí. Y pues,
¿Qué giro tan interesante. Eduardo, perdón interrumpirte, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
Claro, no, al contrario.
Enhorabuena. Y hablar con Eduardo nos permite dimensionar, poner en contexto este bronce de las arqueras mexicanas.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos a París con Odín Ciani. Odín, qué gusto saludarte aquí con Ciro y con Héctor. Alan Cleland, el surfista colimense, parecía en algún momento que podía avanzar, llegar lejos, pero a final de cuentas, Odín, gusto en saludarte por allá, termina por decir adiós a los Juegos Olímpicos de París.
Así es, Betito, y así ha sido en cada una de las participaciones, salvo la participación de las chicas, de las mexicanas, en tiro con arco, Alejandra, Ana y Ángel, que han sido las únicas que han tenido la oportunidad de subirse al podio y además de forma contundente. Si es verdad que es una medalla de bronce, lo hicieron frente a grandes, grandes selecciones, potencias en el tiro con arco. Pero lo que dices es toda la razón. Es una constante en torno al tema de todos los mexicanos. Alexa, si no la amarraron bien de la pierna, y así sucesivamente nos vamos a ir viendo, sí, como históricamente pasa, mi querido Beto.
O la patada, Héctor, sí, maldada del nadador de pecho.
Exacto. Oye, la patada maldada del nadador de pecho, sí.
Oye, Adín, qué gusto saludarte. Platícanos cómo es tu día a día en el asunto de facilidades para, como ayer que tuviste la oportunidad de entrevistar a las tres arqueras que ganaron la medalla de bronce.
Muy emotiva.
Ay, Betito, Héctor, Ciro, pues mira, uno le busca, y la verdad que no he tenido una sola complicación en el caso muy, muy particular. Siempre digo, no quiero hablar de mí, pero ustedes me lo preguntan, siempre tengo la oportunidad de estar cerca del atleta, siempre buscas la forma de estar cerca del momento exacto, del momento justo. Hoy tuve la oportunidad, por ejemplo, en la mañana de estar en los clavados sincronizados, donde Randall y Kevin fallaron, porque es la realidad, fallaron. Ellos se enfrentaron a un China que parecían péndulos, los más importantes en la competencia, Gran Bretaña, que tuvo una gran tarde y que también es una potencia importante, Canadá, jóvenes debutantes en la disciplina, y fueron superiores a los mexicanos. Los mexicanos empezaron mal, muy bajos, no sé si se confiaron o fue parte de la estrategia de empezar no con los clavados más importantes, y aunque al cierre, en el último clavado, con mayor complejidad, de 3.8, y tuvieron un gran clavado, ya no les alcanzó para subirse al podio, se quedan a 4 puntos de Canadá, tristes 4 puntos, pero un punto, una décima marca la diferencia, y aquí fueron esos 4 puntos que los dejan fuera de la medalla. Entonces, mi querido Héctor, he tenido la oportunidad de estar, cuando tengo que estar en alguna competencia, estar en París grabando. La mayor complejidad que he tenido es la ciudad, porque la ciudad es dura, es rígida, la autoridad es fuerte, el soldado, la gente es dura, los franceses son especiales. Si tú quieres entrar a su negocio y grabar algo en el negocio, te dicen no. Y yo creo que no entienden, les dices vengo de América y te dicen me vale gorro de donde vengas, no entras con una capa, pero de con todo y todo hemos podido lograr hacer bonitas cosas, mi querido Héctor, mi querido Beto y Ciro.
Odín, te mando un abrazo. Te quiero hacer la pregunta que los conocidos, la gente con la que me voy topando en estos días me hace, después de que se ganó la medalla en tiro con arco a nivel femenil, ¿cuál es la siguiente disciplina en que potencialmente podría caer la siguiente medalla para México, visto de manera cronológica? ¿Dónde pones el acento?
A ver, Ciro, serán pocas las medallas. Yo la verdad que tenía esa sensación de que existe la posibilidad de que se ganen más medallas. Platicaba con Bernardo de la Garza y Bernardo me decía, tranquilo, vienen las medallas. Si es cierto, se nos han ido posibilidades de medalla importantes, como la de Kevin y Randall, que se esperaba era una competencia de 8 países, era más fácil, 6 uh-huh. clavados por país y era más fácil. Yo pienso, mi querido Ciro, que tendremos en tiro con arco con Alejandra Valencia esa oportunidad, el día de mañana compiten y van a pasar de 64 a 32 y así sucesivamente, y creo que es de lo más cercano que vamos a tener. En clavados, Osmar Olvera, yo uh-huh. casi te puedo asegurar que va a ganar 2 medallas. El chavo es un chavo diferente, es un chavo con mucha hambre, con muchas ganas de triunfo. Te lo comento en corto, porque pues es parte de la vida y es parte de la realidad, es mi sobrino, Osmar, es parte de mi familia, a mí me da mucho gusto y hemos sabido separar muy bien el tema familiar. Yo soy periodista deportivo, él es un clavadista, que cuando yo empecé mi carrera como periodista deportivo, él no existía aún, todavía no nacía. Mayanín, su mamá es mi prima, entonces, pues a mí me da mucho gusto saber, y aquí sí no entra una sensación familiar, sino he visto la carrera de este jovencito mexicano que ha buscado desde muy chiquito. Su abuelita tenía una alberca, lo metía a la alberca desde niño, no, le perdió el miedo total. Yo creo que Osmar va a tener posibilidades de medallas. Hay 2 chicas en ciclismo de pista, Daniela Gagiola y Jessica Salazar, que también creo que tienen oportunidad. Y después las veremos, las medallas, quizás hasta la parte final, en marcha. Va a ser duro esta competencia de los mexicanos, mi querido Ciro, pero sí. A ver, sí hay posibilidades de medallas, 5 o 6, yo creo que sí vamos a tener. No sé de qué color, me encantaría que fueran de oro, yo creo que serán muchos bronces. Por ahí Osmar tendrá oportunidad, quizás, lo veo complicado, de un oro, pero es el único mexicano que veo que tiene esa oportunidad. Y de ahí en fuera, se repetirá la historia, Ciro, de todos los años, de cada 4 sí. años, de cada Olímpicos, ¿no? Esa es la realidad. No sé ustedes cómo lo ven.
No, igual, es la cruda realidad lo sí. que bien mencionas, pero ojalá que tu sobrino segundo, si no me sale mal la resolución la al analizar tu árbol genealógico, pueda tener alguna medalla o un par, como ya mencionas, Odín. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy desde París.
Al contrario, mi querido Beto, te mando una... Oye, decirle a la gente que no se pierda la historia hoy en el show de Joserra y Javier, porque mira, nos adentramos un poquito más al mundo, al mundo de la pasión, de la afición. Ya sabes, las Naciones Unidas, todas en el mismo sentido, por la medalla y por apoyar a sus atletas. Ojalá no se la pierdan. Te mando un abrazo grande, Beto, Ciro y Héctor.
Gracias.
Igualmente, Odín. Buenas tardes. Así que sobrino segundo de Odín Ciani, Osmar Olvera
Ibarra, tiene 20 años.
El clavadista.
Clavadista mexicano, que es uno de los grandes candidatos a desde antes del análisis que habían hecho de medallas posibles. Osman ya estaba en las medallas posibles, ¿no?
Sí.
Ahora, pues, ¿qué tipo de medalla puede ganar? Ya lo veremos, ¿no?
Ojalá que sea.
Yo solo quiero decir algo.
Una buena actuación.
Y lo voy a decir casi cada día en estos Juegos Olímpicos. Los que ganan medalla en una competencia de altísimo nivel como esta tienen un gran mérito, porque el sistema no favorece a que surjan este tipo de talentos, lo hacen a pesar del sistema. Entonces, enhorabuena para las arqueras, para la propia dupla de mexicanos enclavados sincronizados de plataforma de 10 metros, que ganan un cuarto lugar es muy meritorio. No perdamos de vista que ahí China las gana todas. Entonces, de los tres lugares en el podium quedan dos, y ahí háganse bolas los demás. Entonces, un pequeño titubeo, un parpadeo de más te cuesta quedarte abajo del podium. Y es lo que hicieron las competidoras de tiro con arco. Ahí Corea las gana todas. Desde que se hizo deporte olímpico en Corea, todos los oros han sido en la rama femenil para Corea. Y entonces quedan dos. Uno fue para China, potencia mundial, con un aparato de Estado enorme apoyando a sus deportistas. El siguiente fue México, ¿no? Entonces, tienen un gran mérito porque el sistema, exacto, lamentablemente es un desastre, peor que nunca ahora. Y si no hubo recursos y si los apoyos fueron como vimos durante todo este ciclo olímpico, pues no podemos esperar que nos vayamos a llenar de medallas, ¿no?
Sí, acordémonos, Ciro, del caso de Salvador Sobrino, ¿te acuerdas, Beto?
Que ¿cómo no? El entrenador.
Tuvo que irse a entrenar a Australia y ganó medallas con Australia Olímpicas. Porque aquí en México el sistema lo condenaba, igual que Gaby Vallardo, ahora que compitió contra México por el tercer lugar de tiro con arco, ella representando a Holanda. Imagínate nomás, una mexicana enfrentándose a las mexicanas por el tercer lugar.
Claro, también está Prisco Awiti, la yudoka, que es hija de keniano y de leonesa, de guanajuatense. Así que sí, como bien apunta Ciro, es decir, fallaron los clavadistas sincronizados, se cayó una gimnasta, se lesionó otra, el nadador de pecho dio una patada de otro estilo, el surfista falló a la mera hora, pero también es verdad que tiene mucho mérito lo que han logrado las arqueras. El bronce, Cecilia Pulido quedó fuera de los 100 metros dorso, López y Miguel Carballo finalizaron en la tercera posición en su hit de repechaje, y van a disputar la semifinal. Miguel Martínez cayó por decisión unánime ante Ru de Uzbekistán en los octavos de final de los 63 kilos. Adair Prieto finalizó en la posición 23 de 36. Djokovic le ganó a Rafael Nadal en dos sets y Nadal se ve ciertamente desencanchado. No ha sido un buen año para Nadal, que va de salida y mucha gente considera que debe ya abandonar las pistas.
De medalla para España.
Así es.
Nadal,
pero la verdad es que se vio inferior a Djokovic.
No, se encontró en la segunda ronda con Djokovic.
Correcto.
En dobles con Alcaraz puede ser.
Puede ser, sí.
En doble sigue con Alcaraz adelante. El británico Adam Peaty dio positivo tras ganar la plata en los 100 metros pecho. El italiano Tomás Checo ganó los 100 metros espalda. Los 100 metros de dorso con un tiempo de 52 segundos. La sudafricana Tatiana Smith se llevó la medalla en los 100 metros pecho. La australiana Molly O'Callaghan ganó el oro en los 200 metros libres femeniles con un nuevo récord olímpico de 1:53.27. Iga Swiatek se situó por primera vez en los octavos de final de unos Juegos Olímpicos. Estados Unidos derrotó a Serbia 110-84 en básquetbol. Y Simone Biles, que está lastimada de una pantorrilla, va a competir en la final por equipos pese a la lesión, demostrando que quedan atrás esos twisties, como les llaman allá en Estados Unidos, a los bloqueos mentales que impiden que haya una coordinación entre cuerpo y mente.
Sí, se tuvo que retirar de unos Juegos Olímpicos por eso,
¿verdad? ¿Los anteriores?
Sí, porque de veras la pasó mal. Y ahora se ve mucho más tranquila, más asentada, Beto, se le ve contenta. Sí. Está su esposo, que es un jugador de fútbol americano, está ahí presente con ella, pidió permiso en los entrenamientos de pretemporada y pidió permiso y ahí la acompaña y ella se ve muy tranquila y le va a dar oros a Estados Unidos.
Sí, porque en Tokio de plano tuvo que salirse de la competencia presa del descontrol mental Simone Biles. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en ESPN Radio Fórmula y no les ha ido bien a los equipos mexicanos en la Leagues Cup. El Guadalajara tardó en viajar, luego problemas estomacales de varios jugadores. Chicharito Hernández con sobrecarga muscular no jugó. Alvarado mete un gol de excelente factura, excelente contacto. Qué buena técnica tiene Alvarado para empatar al 97, Héctor.
Sí.
Se van a los penales, pero el Guadalajara pierde en penales y no logra ganar el punto extra que se otorga al ganador en penales.
El propio Alvarado falla.
El propio Alvarado y también Cowell.
Y Cowell falla, que ha sido Cowell el mejor jugador del partido.
Exactamente, que fue el que provocó la buena entrada.
Fíjate, Beto, que estaba ya checando los datos, fíjate que cada partido, entonces ya checamos bien, dan $200,000 a cada equipo para que se repartan, y lo dice el reglamento, para que se repartan $100,000 al club y $100,000 a los jugadores. Hay una garantía de $400,000 para repartir mitad y mitad con los jugadores por ser dos partidos los que juega cada equipo. Con excepción del campeón que va a jugar en la siguiente ronda y como el Pachuca le pasó el torneo pasado, que lo eliminaron en el primer partido.
Sí, claro.
Jugó solo un partido.
Y el Guadalajara jugó dos, ¿no? El torneo anterior.
Sí, sí, todos juegan dos, pero el campeón como pasa la primera ronda, entra directo a eliminación, matar o morir, ¿no? Y entonces el Pachuca perdió. Hoy juega el América un primer partido. Imagínate que el América lo eliminaron en el primer partido.
Sí, hombre, claro.
Puede pasar.
Ahora, estos $100,000... No es como en la federación, ¿no? Que hay suspensiones y luego no las pagan.
Hay que informarle a los jugadores para que sepan que tienen que cobrar $100,000.
Exacto, exactamente.
Pues a mí este torneo, yo lo dije desde el principio, no me gusta. Me parece ir a malbaratar tu producto.
Cortando el torneo de liga.
Eso me parece muy mal. Creo que tampoco es muy grande la recaudación que se hace en lo económico. Sé que algunos equipos no tendrían mercado por allá. Pero bueno, y mira que por más que le busco beneficios, a lo mejor por ser un torneo corto, algunos equipos que no aspiran a ganar la liga, porque va a ser complicado que un León, un Atlas, perdón, pero digo, tú mismo lo has comentado, que un Santos Laguna pueda aspirar a ganar el torneo de liga, a lo mejor la motivación de que en un torneo corto puedas lograr un título, pero estás en desventaja. Son equipos, los mexicanos son equipos en formación, o sea, traen cuatro partidos de su torneo regular, van llegándoles apenas los refuerzos, queda todavía un mes de apertura de registros, y son visitantes en todos los casos. Los de la MLS están jugando en casa, llevan ya 25 o más partidos de competencia, entonces me parece un terreno muy desigual para los conjuntos mexicanos. Aún así, yo esperaría que jugaran un poco mejor. Por ejemplo, Guadalajara sí me pareció patético que no haya sido capaz de ganarle a un equipo tan malo como el San José.
¿El último lugar?
Simplemente el peor, un equipo que ha recibido goles por decenas en el torneo de la MLS, pero bueno, tampoco veo mucho interés de algunos equipos para poderla ganar. Lo de Hernández, pues todo un misterio, Beto, a saber, si no es por unas, es por otras. Ha anotado un miserable gol en todo el año, entre liga y esto, dicen que lo guardaron para el Galaxy, vamos a ver. Pero bueno, sí, lo de Hernández ha dejado mucho que desear. Yo les pregunto, si tú pones el delantero principal de cada equipo de los 18 de la Liga MX, ¿dónde rankea Guadalajara en ese sentido?
Pues, ¿dónde rankea Chicharito?
Pues siendo él el delantero del Guadalajara,
16 y el 18. Delantero,
que 16, 17.
Ah, sí. Te refieres a... ya.
Y a lo mejor el 18 está en su mismo equipo, ¿no?
Es lo que pensé, que a lo mejor, exacto.
Haz el ejercicio, saca el delantero del América, Henry Martín.
Sí.
Saca el delantero
de Pumas, de Martínez.
Azul, sí, Salomón Yacu. Rondón de Pachuca y así.
Exacto.
Y saca 18 nombres.
El griego de la máquina.
Por momento. Por capacidad, por condiciones.
Del 16
al 18.
Es posible
que Guadalajara con Hernández sea 16 o 17.
Sí. De acuerdo.
Es que no levanta.
De acuerdo.
Pero bueno, en fin.
Sí,
y no jugó, yo sé, pero bueno.
A lo mejor si fuera Funes Mori, ahí sí le gana, ¿no? Porque está peor ese. Pero sí, está muy cañón. Y no, luego lo de Osorio también, Ciro, muy reprobable lo que hizo Osorio.
Sí, qué forma de perder la cabeza, sí, Héctor.
Claro, eso no es justificado. De ninguna manera se justifica, por más que tu jugador esté lesionado y no deje entrar las asistencias, por más que suceda todo eso, perdió la cabeza y tiene que recibir una sanción ejemplar.
Yo creo que sí, hasta el momento no ha habido ninguna sanción en este sentido.
Me hizo recordar un desplante que también tuvo con selección mexicana ahí mismo en el banquillo, contra Portugal.
Pues en el Mundial tuvo uno y tuvo otro en la Copa Confederación.
Que agarrar, en fin, total, sí me hizo recordar un exabrupto muy serio que tuvo cuando estaba en selección nacional, lo cual me llama la atención porque tiende a ser en otra faceta un tipo
muy atemperado, muy tranquilo, sí.
Exactamente.
Sí, exactamente. Vamos a hablar sobre Robert Dante Siboldi. Hay que prepararse un buen café para leer con toda calma el extensísimo y detallado y puntual y directo comunicado por parte de Robert Dante Siboldi, Oscar Gallardo, donde pues tilda a los directivos de siniestros personajes y otras lindezas.
Hipócritas,
también habla de los periodistas, que son unos faltos de calidad humana, de empatía y capacidad de gestión. Oscar, qué gusto saludarte. ¿Qué va a pasar a raíz de este comunicado tan largo de Robert en el futuro de su carrera?
¿Cómo estás? Ahora sí, Heriberto, qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues al final del día me parece que Robert Dante Siboldi da la cara con este extenso comunicado, 4 hojas en sus redes sociales prácticamente, y hay que recordar, Beto, que hace algunos meses el profesor Miguel de Jesús Fuentes también, hace algunas semanas, mejor dicho, presentó un comunicado similar en donde pues él levantaba la mano y trataba de dejar atrás estas acusaciones. Hoy Robert Dante Siboldi, para proteger su nombre, bien lo dices, ¿qué va a pasar con Robert Dante Siboldi? Me parece que esta postura, tras no llegar a un acuerdo con la directiva de los Tigres, tras su salida, para presentar un comunicado en donde Siboldi exigía que se mencionara el recurso o la situación por la cual ellos alegaban su despido, al final Robert no estuvo de acuerdo y todas las calumnias que aparecieron en redes sociales, Robert las hace a un lado. También es importante comentar, Beto, la parte de Tigres, ¿no? Porque la directiva está en Houston, está con el Tigres Week, preparando el encuentro de Leagues Cup, la base de los Tigres que jugarán allá en Texas ante el equipo de Puebla, primero este miércoles. Y hoy tuvimos la posibilidad de platicar con una persona que trabaja en la oficina de los universitarios, una persona de un alto rango, y nos decía que este comunicado cae en Tigres como un balde con agua fría, y en estos momentos están pensando cómo reaccionar, o si van a reaccionar, o si se quedan en silencio, Beto.
Oscar, qué gusto saludarte. Oye, Oscar, tú que conoces las entrañas allá de la organización de Tigres y de cómo está constituido Sinergia Deportiva y cómo actúan los funcionarios de Cemex ante una situación de este tipo, ¿qué crees que pase adentro con esta acusación directa sobre los dos Mauricios, tanto Doener como Culebro, a los que señala Siboldi de haber creado una situación que lo lastima, que lastima a todos sus integrantes del cuerpo técnico, a Miguel de Jesús Fuentes particularmente, y que todo parece indicar, según lo dijo hoy Siboldi, fue absolutamente falso todo? Entonces, ¿qué crees que pase ahí en Cemex? ¿Pueden caer más cabezas?
Qué gusto me da saludarte, Héctor. Sí, por supuesto, hay que recordar que la persona que está en la cima de Cemex es el señor Rogelio Zambrano, un empresario norteño que quizá no tiende a salir mucho en el ojo público, no le gusta esta situación, por lo cual hoy Mauricio Duener es el enlace entre Cemex y Sinergia Deportiva, lo que conocemos como el Club Tigres. Entendiendo que existe también una persona como Fernando Schwartz Zambrano, que es familiar de Rogelio Zambrano, de la familia de los dueños de Cemex y del Club Tigres, y por los rumores desde hace algunos años, Héctor, que colocaban a Mauricio Duener en el gabinete del todavía gobernador de Nuevo
Hasta
León.
Hasta como gobernador interino se hablaba, ¿no?, de que podía quedar.
Por supuesto, entonces, yo dentro de lo que he podido investigar, desde hace algunos años la intención en Cemex era tratar de, inclusive hay información ya publicada en la página de ESPN, en conjunto con Héctor Tello,
en donde Mauricio Duener estaría en este gabinete, ¿no? Al final no se da por diferentes circunstancias, pero es algo cantado, Héctor, es algo que ya se ha venido observando desde los últimos años. Cemex tratar de trabajar con Mauricio Duener en otras áreas, porque Duener es una persona institucional, de casa, quizá no de la familia de los dueños, pero sí, pues un ahijado realmente. Entonces,
oye, Oscar, porque el Tuca Ferretti hoy hace en picante, el Tuca Ferretti dijo hace rato que le hicieron exactamente lo mismo a él, los acusó también de que le inventaron que tenía jugadores, que se llevaba comisiones en jugadores, todo eso dice que nunca le probaron nada y que pues también eleva su queja pública, no lo ha hecho ante Cemex, pero sí cree que si lo hicieron con el Tuca y lo hicieron ahora con Palomino y con no sé cuántas personas mencionó más el Tuca hoy, y que hoy lo hagan otra vez con Siboldi y su cuerpo técnico, sí es grave como para que Cemex haga algo, ¿no?, con el equipo.
Sí, por supuesto, Héctor, digo, continuando un poco con esta ideología de hace algunos años y ahora con esta situación de Robert Dante Siboldi, que estemos al final del día, creo que pronto podrían existir algunos cambios. Platicaban con Héctor Tello, Héctor está en el día a día con el Club Tigres y, sí, y me decían, no será descabellado ver a Mauricio Duener en otro puesto en Cemex, que Fernando Schwartz Zambrano, que es de la familia de los dueños, esté ya como el enlace entre Cemex y Tigres, y bueno, pues ya evaluar seguramente a Mauricio Culebro, que el desempeño deportivo ahí está con un título de liga, un campeón de campeones, un campeones cop, las ligas.
Pero fueron todos con Siboldi los títulos.
Está bajo evaluación. Al final del día se va el Tuca, llega Robert y gana los títulos, pero en la gestión de oficina, Héctor, al final del día Mauricio Culebro está avalado, pero también te puedo decir, platicando con Héctor Tello, que pues vendrá una evaluación no extraordinaria, pero es algo que es de rutina.
Y al decir Siboldi que los directivos son siniestros, calumniadores e hipócritas, ha decidido demandarlos. Porque según Siboldi, en el último párrafo no hay ninguna intención de enmendar por parte de los directivos de los Tigres. Con esto te quiero preguntar, Oscar, ¿qué tanto tardará o qué sigue en el proceso legal a raíz de la demanda que ha interpuesto Robert Dante Siboldi?
Bueno, Beto, ya finalizó esta primera parte, el periodo de gracia, ya donde Robert ya puede expresarse, ya puede hablar, y pues te puedo decir que en el entorno de Robert Dante Siboldi está tranquilo. Él ya sabe que es una persona honesta, él se considera inocente, tanto él como su cuerpo técnico, porque al final las acusaciones no son hacia su persona directamente, son hacia Miguel Fuentes, pero Robert sí está tranquilo y confiando, Beto, en el proceso judicial, bien asesorado por sus abogados, es lo que me comentan, y ya este primer paso ya lo dio con el comunicado y ahora a la espera. La realidad es que no espera alguna reacción del Club Tigres, y esto se complementa con la información que tenemos de hace algunas horas que platicamos con gente de la oficina que están evaluando.
Siboldi nos va a tomar la llamada ahorita, creo, en un segundo más nos va a tomar la llamada para que de una vez lo sepamos de primera mano, ¿no, Beto?
Uy, sería buenísimo, excelente. Y Oscar, muchas gracias por lo pronto, por la información.
Gracias, Beto. Héctor, Ciro, fuerte abrazo para todos, buen día.
Buenas tardes. En el gotero informativo del fútbol internacional, Mbappé se pierde la pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos. Keylor Navas viajará a Italia para pasar las pruebas médicas con el Monza. Calafiori, este excelente, jovencísimo defensa central italiano al que vimos recientemente en la Euro, completó su transferencia al Arsenal. $54 millones. Manchester United espera construir un estadio para 100,000 personas en los próximos 6 años. Y vamos a saludar a Javier Trejo Garay porque Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica. Javier, gusto en saludarte.
Aquí estoy.
Javier, ¿nos escuchas? Adelante,
te escuchamos. Perfectamente, Beto, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Un abrazo. Gracias, Beto. Adelante.
Un abrazo también para todos en la mesa. Pues evidentemente la nota importante del día alrededor de Checo Pérez tiene que ver con esta confirmación no oficial, porque el equipo Red Bull no lo ha hecho todavía oficial, de que va a continuar Checo Pérez con el equipo después de lo que ha ocurrido en las últimas carreras, y lo hemos comentado con mucho tiempo y muchas veces acerca de el bajo rendimiento, los malos resultados, la poca captación de puntos que ha tenido para él mismo y para el equipo, y por lo cual parecía que estaba en entredicho su continuidad aprovechando este parón de verano, porque son 3 semanas en las que no habrá actividad en la pista, con lo cual de hacerse un cambio, este sería el momento, es decir, buscar un piloto que pudiera en estas dos o tres semanas tratar de ponerlo a punto con simuladores y que esté listo para la actividad que se reanuda a finales del mes de agosto, justamente en Holanda. Ese es el tema, y a pesar de todo, esperar, mi querido Beto, amigos, que pueda mejorar Checo. No solamente es un tema de Checo, insistimos y lo hemos hecho siempre. El equipo no está aportando, el equipo se está equivocando, el equipo está tomando malas decisiones, y con errores que ha cometido Checo, pues el panorama, Beto, es así, complicado, aunque con un poco más de confianza ahora con la confirmación de que Checo seguirá toda la campaña.
Correcto, por lo pronto terminó en séptimo y sigue en cierta forma a la baja. Vamos a ver cómo logra terminar la temporada el piloto mexicano allá en Europa, Ciro.
Si me permites, Javier, te mando un abrazo, hacer un cambio de juego, aprovechando que te tenemos. Hubo información de la NFL, ya comenté al inicio lo de Tua Tagovailoa, pero especialmente me llama la atención lo de Jordan Love.
Sí, claro.
Veía que a Aaron Rodgers apenas le tomó 7 juegos para que le dieran su primer gran contrato. A Jordan Love le tomó solo la temporada pasada también para que le dieran semejante extensión de contrato. ¿Qué te pareció lo que hizo Green Bay para mantener a Jordan Love? Y si crees que es la respuesta a largo plazo para el equipo, Javier, un abrazo.
Abrazo, mi querido Ciro. Como siempre, este tipo de contratos están más ligados a lo que esperas que te dé el jugador que a lo que te dio. Es decir, es un voto de confianza el que le están entregando al jugador. Pero particularmente, a ver, tuvo buenos momentos Jordan Love con el equipo de Green Bay, dejó buenas sensaciones.
Toda la segunda mitad de la temporada, ¿no crees?
¿Sí? Correcto, sí, fue un equipo que mejoró muchísimo ya en la segunda mitad, de la mano, sí, de un buen equipo y de su mariscal de campo, pero me parece francamente exagerado. Y lo hemos comentado muchas veces, Ciro, que parecería que hoy ser titular, quarterback titular en un equipo, prácticamente te garantiza que cuando te toque tu turno, vas a conseguir uno de los mejores contratos de la NFL. Y este es el caso, porque no ha ganado nada, evidentemente. Tampoco Tua Tagovailoa ha ganado nada. Entonces, apuestas porque gane algún día algo importante para el equipo. Lamentablemente, esto se va a seguir repitiendo, Ciro. Y lo que no me gusta es que para poderle pagar a un jugador tal cantidad de dinero, acabas, digamos, jalando la cobija para el jugador y dejas descobijado otra parte importante de tu roster, ¿no?
Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo a todos, gracias.
Nos quedan únicamente 2:20 de programa, pero nos da mucho gusto y agradecemos a Robert Dante Siboldi que tome la llamada. Robert, aquí estamos Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. Qué tridente, bárbaro, qué bárbaro.
Oye, Robert, igualmente, ¿tienes confianza en que esta situación, porque ya leímos detalladamente tu largo comunicado, finalmente no perjudique el futuro de tu carrera?
No lo sé. Nosotros no hicimos nada malo. Simplemente salimos a defender nuestro honor, nuestra honestidad, nuestra lealtad al equipo o al club donde trabajamos, a los valores. Si eso le cae mal a alguien y no nos quiere contratar porque defendimos o salimos a pronunciarnos de que alguien nos afectó nuestra dignidad, pues yo no tengo nada que ir a hacer ese club, ¿no? Entonces, sí. Si alguien lo toma mal, pues yo creo que si alguien lo toma mal, no se maneja de la misma manera. Entonces, yo creo que podemos seguir trabajando perfectamente porque realmente nosotros no hicimos nada malo, ¿no?
Oye, Robert, primero, qué gusto saludarte. ¿Qué necesidad de los Mauricios Doener y de Culebro para salir de esta manera? Si es muy fácil decirte ya no entras en planes, como gente de fútbol ya nos tendremos otra oportunidad de estar juntos, pero ¿qué necesidad de hacer todo este escándalo que hicieron contigo y todas estas insinuaciones y todo este manchadero de imagen que hicieron?
Es la pregunta del millón, Héctor. No entendemos por qué hicieron eso.
Perdóname interrumpirte, pero tenemos que despedir. Ojalá podamos continuar, si nos lo permites, el día de mañana, Robert.
Claro que sí, con mucho gusto.
Okay, quedamos, un fuerte abrazo.
Igualmente, abrazo para los tres. Gustazo saludarlos.
Igualmente. Robert Dante Siboldi, con esa primera declaración. Volveremos el día de mañana. Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.